Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Siempre buena oportunidad para escuchar a Chiquetete y esta sevillana histórica, Mercedes, que le cose las redes a su barco pescador. Bueno, pues con la mirada puesta en el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer, queremos con este hilo argumental hablaros de una mujer, primera mujer que ha conseguido un puesto oficial de redera en Andalucía, una mujer en un mundo de hombres.
Así es, Pepe, y con este hilo que cose redes, ¿no? Rompiendo barreras con las redes, con la pesca y con el mar. Las mujeres han sido, a lo largo de la historia, han tenido un gran protagonismo como parte del sector pesquero, ¿no? Y han contribuido a abrir el camino hacia la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del trabajo femenino en este ámbito. Así que vamos a hablar con Ana, que de esto sabe muchísimo.
Ana Isabel Lorenzo. ¿Otra Ana hoy?
Está otra la cosa... Ana, el mundo es de Ana hoy.
Hoy está la cosa de Ana. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Primera mujer oficial redera profesional de Andalucía.
Así es, por eso se me han comunicado.
Pero no, no sabía yo que no había mujeres rederas.
Pues mira, antiguamente, aunque parezca mentira y parezca que esto es una novedad, casi todas las redes aquí en Andalucía eran precisamente confeccionadas por las mujeres. Pero a medida que hemos ido modernizándonos, ¿no?, y avanzando, pues como que se ha dado como un paso atrás, ¿no? Y era como que la mujer los... Hay sitios en los que la mujer sigue haciéndolo, pero ha quedado como más como arremendadora y como que estaba a la sombra del hombre, ¿sabes? Lo típico que tenemos también en la ganadería, que hay ganaderas y siempre han estado a la sombra de la cabeza, ¿no?, que era como el hombre, pero haciendo las mismas funciones. Y en este caso, pues resulta que, por lo que me han dicho, soy la primera mujer en la en la provincia de Cádiz, de Alta, en una empresa que tiene bastantes años formada en Cádiz. Y la verdad es que soy la primera mujer que entra a trabajar allí, de redera, y abriendo camino para las compañeras en este sector.
Pero hay más mujeres rederas, ¿no, Ana? O sea, tú eres, digamos, oficial, reconocida oficialmente, ¿no? Pero hay más mujeres rederas.
Yo tengo mi contrato, soy redera.
Eso es.
Dada de alta como redera. Hay mujeres rederas, están, de hecho, gracias al IFAPA, ¿no?, que es el Centro de Formación de Andalucía, que lo hace cursos y demás. De hecho, nosotros tenemos, yo he hecho cursos con más mujeres, y sé que hay más de 20 ahora mismo que ya han finalizado el curso, solo que profesionalmente, ahora mismo, solo estoy yo dada de alta y reconocida en esta actividad. Sé que hay otras mujeres que lo hacen también, que se han derivado más a la parte de la artesanía, de la reutilización de las redes, también de darle una segunda vida y crear un bien complemento, tipo collares, joyas, elementos de la casa, como antiguamente que se veían las cortinas de redes, ¿no? Que ahora todo el mundo tenemos mosquiteras, y en los pueblos marineros se utilizaban las redes de cerco para evitar precisamente a las moscas y a los mosquitos que entraran en las casas.
Oye, ¿por qué no hacemos un ejercicio de definición? ¿Por qué no nos describes cuál es exactamente el oficio de redera?
Pues mira, el oficio de redera lo definió muy bonito uno de los maestros rederos con los que trabajo, y es que somos sastres del mar.
bonito.
Sí, a mí la verdad es que me cautivó cuando dijo, vas a ser una sastre del mar. Digo, uy, mira, no me lo esperaba, la verdad. Y la verdad es que nosotros lo que trabajamos son redes, nosotros nos dedicamos a las artes de arrastre. Y las redes que trabajamos mayoritariamente están hechas con plástico, ¿no? Con PVC, bueno, un PVC polietileno y demás. Y entonces estas redes vienen en paños gigantes de casi 2.000 mallas y demás. Y hay que realizarles diferentes cortes, ¿no? Unos patronajes de los sastres, igual, para realizar cualquier prenda. Realizar los diferentes cortes y después unirlo, coserlo con los diferentes tipo de hilo, tanto de nylon como de plástico, y darle su peso a la parte que necesita el peso, que se le dice el plomo, ¿no? Uh-huh. A la parte que se le dice el corcho, que es la que va más liviana, o darle esa flotabilidad para que pueda capturar mayor número de peces y demás. Bueno, en este caso nosotros nos dedicamos más, los artes que hacemos es más para el marisco.
Uh-huh. Puede ser, Ana, uno de los oficios más antiguos del mundo.
Sí, la verdad es que sí, y es una pena que se está casi perdiendo por la falta de relevo generacional.
Vale, pero ahí estáis vosotras para evitar,
claro,
que eso ocurra.
Ahí estamos nosotras para intentar devolver a relanzar el oficio, ¿no? La verdad es que es un oficio muy bonito, un trabajo bastante duro, porque es verdad que no es lo mismo que estar en una oficina con tu aire acondicionado y demás. Aquí estamos en una nave antigua, en una nave allí en el puerto de Cádiz, en el muelle de Levante. No hay máquina, para el que piense que aquí hay máquina, aquí la
herramienta de trabajo pura.
La aguja, el hilo y la navaja, no tienes más.
Y una postura física complicada, muchas horas.
Exacto,
son mucha parte de la confección se realiza sentado directamente, bueno, en un cojín en el suelo, y la otra parte, pues, cuando se está armando el arte, estamos de pie.
Un oficio
durante bastantes horas seguidas, claro.
Duro, necesario, sí. Importante, porque
muy necesario, porque si no
primordial.
Hay nadie que haga redes de pesca, no hay redes,
claro.
Los barcos.
Claro. Y de alguna manera...
Y si no hay red para pescar los barcos, no hay peces en los mercados.
Claro. Y además, formando o sea que... parte de la transmisión de la historia, de esta tradición que es tan antiquísima. Y además, Ana, también vosotras, las mujeres rederas de Barbate, también estáis comprometidas, además de con este oficio, con el medio ambiente, ¿no? Para preservar no solo el oficio, sino preservar también los recursos.
Correcto, de hecho es lo que te digo, otra de las compañeras que han hecho el curso conmigo y que pertenecemos a la asociación Amumadar de las mujeres del mar de Barbate, somos varias ya que somos rederas, hay también compañeras que viven en Conil o en la cercanía, ¿no? En la parte de las Andas, y la verdad es que ya te digo, con lo que hacemos es con las redes mismas, mismo que ya están en desuso, que ya no sirven, pues lo que hacemos es artesanía, tanto de, como he dicho, joyas, complementos, pulseras, collares, pendientes, de todo, cortinas, alfombras. Es una maravilla, porque es verdad que la red es muy bonita, que si se sabe tratar tiene muy bollón de posibilidades para sacar montonazos de accesorios. Y oye, es una forma de hacer economía circular de este oficio, hacerlo de otra forma, ¿no? Diversificar un poco, no solo de la pesca, sino también a la parte artesana.
Claro.
Y oye, una forma de darle y de contribuir a que esas redes que ya no se utilizan, en vez de estar en desuso y ser un residuo ahí en el mar, pues puede darle otra vida. Y creado un residuo, un artículo, ¿no? Ayudando al medio ambiente.
Pues yo que vivo en un sitio muy marinero, que es Isla Cristina, nos faltan en las casas pues elementos decorativos que están basados en las redes de pesca, ¿no? Decía Ana, cortina, pero también lámparas, sí. En fin, en los patios, que si la boya de corcho, que si un poquito de red, que si una lomparita, que si
los llaveros,
o sea que hay muchas cosas. Bueno, pues es Ana Isabel Lorenzo, la primera mujer que ha conseguido un puesto oficial de redera profesional en Andalucía, y seguro que después de ella vendrán muchas más sastras del mar. Ana, un beso enorme y felicidades.
Muchísimas gracias, Pepe.
Adiós, amiga, adiós. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué maravilla!
¡Cumpleaños feliz!
¡Bravo! ¡Acaba de soplar la vela!
¡He soplado vela!
Pero no le hemos hecho una foto a ninguno.
Es verdad, una foto, un
árbol. Bueno, a ver. Ha aparecido el señor alcalde de Sevilla Este.
Ha aparecido. Bueno, está
el enteraillo.
Está el enteraillo. Que tengo una adivinanza del enteraillo que ya le vale al enteraillo. Está José Luis Ordóñez.
Ha vuelto, bueno, Raquel Moreno.
Ha vuelto Raquel Moreno, qué maravilla.
El mensaje era claro, José María. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes a las palmeras de chocolate.
Hemos venido porque dice, vente, no, digo, es que estoy. No, me tengo que escapar en un momento. Me he escapado solamente por verte. Digo, no sé cuánto tiempo lo voy a ver bien. Y entonces digo. Dice, no, hombre, para que haya gente, digo, llamar seguridad y que suba.
Va a ser burto.
Dice, ya Alberto, dice, va a ser burto. Digo, se veía venir porque en la de estos de teatro del colegio él hacía de palmera.
Va a ser burto, guillo.
De arbolito. Hola, director, buenos días.
Buenos días, oye, me tenían que haber avisado a mí también de esto, que no me ha pillado un poco. Digo, ¿qué pasa?
Bueno, pues nada.
Felicidades.
Muchas gracias, hombre. Joder. Raquel, ¿qué pasa? ¿Qué te has quedado?
No, hombre, claro, ¿he visto las palmeras?
¿Tú has visto las palmeras? Claro, he visto las palmeras.
Es que en vez de tarta, pues se le hemos confeccionado una configuración con palmeras al chocolate.
Muy buena pizza.
Que son más fáciles de comer en la radio.
Pues voy a hacer una excepción en mi dieta y me voy a comer una media.
Bueno, las personas mayores, como Pepe, no dicen dieta, dicen que están a plan. Y Pepe lleva plan desde que yo lo conozco. José María.
Que no, ¿qué dice? ¿Qué está hablando?
Tú perdiste la forma hace muchísimo tiempo.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Favor, José María.
Yo no perdí la forma nunca.
Sí, tú estás rigodón.
Bueno, yo la recuperé.
La recuperarte tú ya, bueno. Como lo caiga malo, tú no adelgazas, te lo digo. O que te deje tu mujer, que eso, después puede ir el efecto rebote.
Sí, un divorcio siempre adelgaza.
Pero y el efecto rebote después, yo te lo digo, que después te pone ahí que eres Antonio Orozco. Bueno.
Bueno, oye. Que todo esto está muy bien, pero tenemos que hablar de cine enseguida. Venga.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
El avance con la actualidad del día lo tienes en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio con Juan Carlos Bel.
Pendientes también en esta mañana de las derivadas económicas de este conflicto. De entrada, ver cómo reaccionan los mercados y luego la preocupación en el comercio por el cierre del estrecho de Hormuz. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial y esto implica que pueden producirse efectos de subida de precio en el petróleo y en el gas natural.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigor. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. It was a teenage wedding and the old folks wished them
well. 12 y 18, nos vamos al cine con José Luis Ordóñez. Antes de hablar de los estrenos, y tenemos que hablar de un estreno del que no se puede hablar, que es el de Torrente, que nadie sí. sabe qué va a pasar ahí, ¿no?
Nadie ha visto nada, nadie ha visto ninguna imagen, nadie sabe los cameos. Bueno, no es que sepan, no sabemos el reparto, pero es que no sabemos los cameos. Todas las de Torrente tenían un montón de cameos, uh-huh. de gente que no tiene nada que ver con el cine. Pues aquí habrá también, y no sabemos nada, son todos negros ahí.
El mundo de la crítica cinematográfica está muy enfadado con Santiago Segura.
Bueno, claro, pues no, porque lo típico, lo habitual es hacer un pase de prensa para que, bueno, pues el viernes, que es el día del estreno, los periódicos ya saquen las críticas y los comentarios, a ver, que si sacan malas críticas no va a pasar nada, porque la mayoría de las películas de Torrente tienen unas críticas horribles y han recaudado muchísimo en taquilla. Pero bueno, yo creo que es un movimiento inteligente, porque yo lo he pensado a veces, digo, con este mundo sobresaturado de información que tenemos, que si uno ve los trailers varias veces ya casi se sabe la película de memoria, ahora da un poco de vértigo e interés de repente ser el primero que se mete en la sala sin saber lo que va a pasar.
Sin saber nada.
Esto tiene, claro. Es un arma de doble filo. Puede que sea una película tremendamente horrible y claro tal, o que de repente pues nos sorprenda, que supongo que es lo que pretende Santiago Segura.
Se estrena el viernes, ¿no?
Viernes 13. Viernes 13, ojo, y José Carlos Carmona tiene una entrada para verla a la matinal, a las 12 del mediodía, antes que nadie.
Ojo, esto que lo ha comentado José Luis,
antes que nadie.
La gente va a creer que viene caracterizado de Torrente, ¿sabes? Pero que no. Oye, que me parece genial que no lo... Yo creo que se ha pasado el juego un poco Santiago Segura, ¿no? Ahora está un poco en contra del mundillo, el mundillo está un poco en contra de él. ¿Tú no lo piensas así, José Luis? Está un poco los actores, directores un poco en contra, él se ha rebelado un poco contra el sistema dictatorial del mundo actoril.
Pero
mundo
no sé, dictatorial, ¿por qué?
Porque si ves las críticas que hay continuamente, es decir, están en contra de él porque no está yendo en la misma línea de opinión, ahora no saca el tráiler de la película, y están un poquito contrariados con él. A eso se refería cuando decía eso, creo.
¿No, pues, María? No lo sé.
Estaba la gente un poquito...
De todas formas, yo creo que ha sido algo que ha revolucionado un poco, porque nadie lo ha hecho antes. O sea, vamos, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Nadie, sobre todo una película del calibre de Torrente. Es como si la próxima de Star Wars o de Marvel, de repente... No vemos ninguna imagen hasta el día del estreno. Ostras, eso sería... O Misión Imposible, ¿no? Que eso también estaría bien, porque de repente te sorprendería todo mucho más, ¿no? En un tipo de película de ese estilo.
Ese es el argumento, y a lo que yo me refería era el argumento que esgrime Santiago Segura, que, hombre, yo quiero que los seguidores de Torrente vayan a la sala sin saber nada, ni que sean los primeros en descubrir antes que los periodistas, ¿no? Antes que la crítica cinematográfica.
Que también puede ser que la película le haya salido fatal, no sepa cómo venderla y por lo menos quiere engañar a todos el primer fin de semana y forrarse, que también puede ser eso. Pero bueno, supongo que estará en la línea de las anteriores y que un éxito va a ser, ¿no?
En fin. Me quedo con la 1 y con la 2.
Yo la 2 ya me no... Pero la 1 sí.
Bueno, la 1 y la 2, yo creo
que... A mí la 1 sí me gustó mucho y creo que estaba muy bien. Y era muy negra, porque recuerdo que Tony LeBlanc moría. Después volvió en la 2 y en la 3 y tal, pero moría. Y estaba muy bien, la 1 estaba muy bien.
En la 2 estaba Gabino Diego, ¿no?
En la 2, no sé si era la 1, era la 1, creo, ¿no?
Y hay que reconocerle a Santiago Segura y a sus películas, especialmente las de Torrente, el mantenimiento del nivel de ingreso por taquilla del cine español.
Y hay una cosa muy, muy interesante, porque hay una generación, toda una generación que lo conoce por las películas estas de Papá solo hay uno, o Padre no hay más que uno, Familia Asturias o no sé qué, que son películas familiares, entretenidas, muy blancas, y ahora de repente ese público que haya visto esas películas, que ha crecido y sin posibilidad de adaptación, se meta en Torrente Presidente, pues eso yo creo que es una experiencia también que va a ser interesante para ellos o para ellas que vayan a descubrirlo, ¿no?
Bueno, venga, que se nos va el tiempo. Vamos con un poquito de actualidad.
Un poquito de actualidad, que bueno, actualidad pasada, pero que seguimos nosotros comentando los Goya, ¿no?
Sí, es que, a ver, los Goya fueron el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, ¿verdad? Que no tuvimos programa, pero fueron los Goya en Barcelona. Y hay cosas que pasaron muy bonitas. Salió Salva Reina y recordó que era el Día de Andalucía, que era un día importante. No sé si lo visteis en la gala.
Sí.
Eso estuvo muy bien, eso estuvo muy bien. Y bueno, ganó los domingos las favoritas y la cena se llevó mejor guión adaptado. Sí, Los Tigres, que es una película pues muy andaluza, pues llevó premio en mejor efectos especiales. Y Sirat, que es la que está nominada a 2 Oscar, pues no ganó ni mejor película ni mejor director. No sé qué mensaje manda eso a la Academia de Hollywood. Me pareció un poco raro, ¿no? Porque sí. Si tú quieres vender tu película y que los americanos piensen que nosotros pensamos que Sirat es la mejor y por eso la hemos mandado a Hollywood, ¿por qué le dar los premios a los domingos? Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pero el mensaje es un poco...
Contradictorio, es verdad.
Sí, sí. No sé, yo...
Somos así, los españoles somos así.
Somos así, ¿no? Un mar de contradicciones.
Ahora mismo no nos va de americana, ¿eh? Me da a mí de todas maneras.
Yo la vi en la lista que tú diste de las mejores películas que diste, sí, al final de año o a principio, sí, de año. Y la vi... me quedo con la primera que diste, que fue la de, lo de la vida de Chuck.
A la vida de Chuck, un película. ¿Has visto? ¿Has visto?
Hombre, es muy bonita. Cogí tu lista, muy recomiendo bonito. Que lo que diga José Luis lo sigáis a relatarla. Menos lo de la, una batalla tras otra.
Y, vale, ah, bueno, ya. Oye, ¿y Sirat la ha visto entonces?
Sí.
¿Y qué tal?
Prefiero la vida de Shaq. Son, hombre, hombre, son películas diferentes.
Que ver, no, que ver. Claro, pero claro. No se olvida. No, no, Sirat no se olvida. Hay un par de momentos así hacia el final que se queda uno petrificado, ¿no?
Bueno, hablamos de Harrison Ford, porque...
Bueno, sí, sí. Harrison Ford. Diga usted, ¿qué iba a decir? Que le he cortado.
No.
Yo siempre digo lo mismo. Digo, oh, no te lesiona malo, pero ojalá se separe tu padre y se ponga un pendiente como Harrison Ford, ya con una edad. Que aparezca tu padre con 75 años con un pendiente en la oreja.
Sí, pero ya se lo quitó, ¿eh? Yo creo que se lo puso a los 60 años, duró hasta los 70 y después ya pasó la época. Pues nada, que le han dado un premio de una de las asociaciones de actores de Hollywood, ¿verdad? Pues le han dado un premio por toda su carrera y tuvo un discurso pues muy bonito donde dijo cosas muy chulas, ¿no?
I was not an overnight success. I struggled for about 15 years going from acting job to carpentry and back to acting until I finally got a part in a wildly successful film.
Bueno, lo que dice es que no fue un éxito de la noche a la mañana, ¿verdad? Que estuvo 15 años pasando de su trabajo como carpintero a películas, hacía películas, volvía a trabajo carpintero, estuvo así como 15 años hasta que le ofrecieron el papel en una película de un éxito masivo, que es Star Wars, ¿no? Y entonces por eso le agradece el premio, evidentemente, a George Lucas y a Steven Spielberg, ¿no? También tiene una cosa muy graciosa, que dice que estaban en esa sala todos los actores y tal, y a todos les iban a dar un premio por alguna película, menos a él, que se lo dan por seguir vivo, ¿no?
¿Ah?
Básicamente. Y también se quejaba que por qué se lo daban ya cuando estaba llegando a la mitad de su carrera profesional, ¿no?
A la mitad, ¿no?
Cosas así.
Estuvo bien. O sea, María, tú no hagas bromas de ese tipo de tonterías. No arriesgues. Vale. No, pero estuvo bien. Es raro que me den un premio a mitad de mi carrera, la verdad. Sí, sí, sí. He estado bien, Harrison.
El otro día me dieron la medalla de Andalucía del Ayuntamiento de Helve.
Sí, señor.
Por el Día de Andalucía.
Ah, pues no lo sabía.
Y no tenía, dije no, que no. fuera... En la mitad de mi carrera.
¿Qué has dicho? No, habrás dicho que fue al principio.
Podrías haber dicho un tercio, como dijo Woody Allen en 2001, cuando salió a hablar de Nueva York por lo de las Torres Gemelas. Dijo, no sé por qué... Ahora que acabo de cumplir el primer tercio de mi carrera, y había cumplido entonces, pues eso, no sé, 50 y tantos o tal, y todo el mundo partido de risa, en fin, estas cosas.
Bueno, está bien. Bueno.
Seguimos, ¿no? Festival de Cine de Málaga, por favor.
Empezó ayer, desde el día 6 hasta el día 15, edición número 29 del Festival de Málaga. Pues empezó ayer 12 películas españolas, 10 iberoamericanas, esto en la sección oficial a competición, pero fuera de concurso pues tenemos muchas más películas, tenemos cortometrajes, documentales, películas como Calle Málaga con Carmen Maura, película como Altas Capacidades de Víctor García León, Después de King de Ángeles González Sinde, en fin, la fiesta del cine en Andalucía. Yo recomiendo visitar la programación para ir o bien al Teatro Cervantes, al Cine Albéniz, al Teatro Echegaray, en fin, hay muchos sitios donde ver películas, ver documentales, ver cortos y, oye, también hay que ver un documental, ¿os lo he dicho? ¿El landismo me lleva al horror?
¡Españoles! ¡Este yo, españoles!
Hoy se alude al landismo en términos peyorativos.
Hemos escuchado ahí la voz de José Luis Ordóñez, que forma parte del elenco de opinadores de este documental sobre Landa.
Estamos hablando de Landa, documental que nos traen Gracia Querejeta y Miguel Olid, y que tiene el estreno absoluto el próximo viernes 13... Esa torrente en la sala de España, pero en el Festival de Málaga se estrena el viernes 13 a las 7:30 en el Auditorio Cristín Ruiz Picasso. este documental que, como bien decías, pues nos habla de Alfredo Landa, de uno de los mejores actores del cine español, desde luego el más popular, yo creo, de los más populares también del cine español. Y por aquí, pues bueno, se va a hablar de todas sus épocas, de la primera época, pues más secundario, una época que viene después a definirse como el landismo, ¿no? Que son películas de gran éxito comercial, pero de poca calidad, y después las grandes, grandes películas, los grandes papeles de Landa. Pues pienso, por ejemplo, en Los Santos Inocentes, que quizás es una de las más grandes películas, no solo de Landa, sino del cine español. En este documental, pues, tenemos a gente como Miguel Reyán, como Antonio Resines, como José Sacristán, está la familia de Landa, críticos de cine, amigos, en fin. Creo que es una cita imprescindible que se ve por primera vez, ya digo, el próximo viernes 13 de marzo y que llegará a salas de cine el 17 de abril.
Es mi cumpleaños, el 17 de abril.
17 no, de abril.
De regalo. Eso,
para que lo apuntéis, a ver si nada más que se le va a...
Te mando dos entradas.
Vale, sorpresita nada más que a Ana y a Pepe, a ver si para mí también hay alguna sorpresita.
Unas palmeritas también.
Mira, que, vale. No lo ves desde ahí, pero ¿qué pone ahí en mi agenda el día 17 de abril?
Pone 17 de abril, cumpleaños de David Jiménez.
El señor.
Futuro presentador cuando yo caiga.
Efectivamente.
Mi relevo.
Y es que no se pone malo nunca, ¿no?
Nada. Recuerda que estoy en la mitad de mi carrera. Recuérdalo.
Escuchadme, se pone malo, pero viene.
Claro, que yo.
Eso es un problema, ¿eh?
Un problema, y que aquí estamos encerrados en esta habitación, que nos pones malos a todos, ¿no? Venga, José María.
No, hay que venir, si no...
No, y es que tú no te pongas... Y además con esa cabeza, a ti te duele la cabeza por sectores.
Vale, no.
Te quiero.
Ay, y yo a ti. Estrenos, La Novia, primer estreno del que
pues,
quieres hablar.
Pues vámonos con una película rarísima, que es esta La Novia, película americana de terror, la califican de terror, pero es una cosa rara, entre terror, drama, comedia, en fin, no sabría muy bien cómo definirla. Ahora lo intentamos, vamos a escuchar el tráiler.
¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto. Yo no quería nada de esto. Por favor, ayuda.
¿Qué es esto, José? Es que
terror, 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 llega un... terror, terror tampoco.
Te llega un pedido malo de León del Temu. Yo no quería nada de esto.
Bueno, pasa lo que pasa. Oye, pero cuando...
un buen reparto.
No, el repartazo, es lo que iba a decir. Sí, sí, tiene un reparto con Christian Bale haciendo de la criatura, Jesse Buckley, que la vimos hace poco en Hamlet, Penélope Cruz, Annette Bening, Jack Gyllenhaal, en fin, está dirigida por Maggie Gyllenhaal. Esta es una reunión de hermanos, la hermana dirige, el hermano pues secundario en la película, y tenemos la historia de esta criatura que quiere buscar pareja, ¿no? Porque si
a
no
ver,
está
es sola, la novia de Frankenstein.
Es como La Novia de Frankenstein actualizada, pues uh-huh. Hecha hoy, y pero bueno, ya digo, dejando a un lado el clasicismo de la película original y tratando de ser original y buscando cosas nuevas, ¿no? En fin, el que se quiera arriesgar, pues que vaya a ver La Novia este fin de semana.
O va a arriesgar.
Yo me voy a llevar una balita al cine. Voy a arriesgar.
Yo me voy a otra película.
Pero no sé. Yo he visto el tráiler y me da como un pellizquito. No sé si para el cine, pero sí para verla.
Sí, parece original, sí, sí. No es terror, pero vamos, tiene el ambiente de terror, pero parece otra cosa. ¿No?
Te distraía. Sí,
sí. Sí. Oye, porque he dicho que estoy aquí contigo. ¿Cuándo es el estreno de del final de la película de los Peaky Blinders?
Pues es que no se ha estrenado aquí, porque en el Reino Unido se ha estrenado ya en salas, porque va a estar dos semanas, como es de Netflix,
sí.
Pero aquí no. Yo también he estado mirando la cartelera, pero no. Pero llega el 20, ¿eh? El 20 de marzo está ya en Netflix.
Sí. Bueno, la película. Me hablas del último vikingo.
Pues sí, esta es la recomendación del fin de semana, sin duda. Es una película extrañísima, pero muy divertida. Es una película danesa, es una comedia, pero según lo que los daneses entienden por comedia, que esto después hablamos si queréis, se llama El Último Vikingo.
Tengo que irme un tiempo. ¿Ves esta llave? Quiero que te la tragues. Tienes que dejarme terminar de hablar. La estación central. Hay una bolsa. La sacas y la entierras en el bosque donde la casa de mamá.
¿Puedo enterrarla en otro sitio?
Ay, qué despiste. Ahora se llama John.
¿Por qué no quieres que te llame Manfred?
No puedes volver a casa después de tanto tiempo y pretender que todo siga igual.
Soy John. John W. Lennon.
Hay que joderse. Anda ya, hombre, si no os parecéis.
Bueno, no has acertado ni con las gafas.
Esa es un poquito la premisa. Estos dos hermanos, hay un robo, uno de ellos tiene que ir a cárcel, está a 15 años, el otro permanece fuera y, bueno, pues entierra el botín o lo que sea, y sabe dónde está enterrado, ¿no? Y cuando sale el hermano de la cárcel, claro, resulta que este otro hermano ha desarrollado un trastorno mental por el cual ya no es quien creía quién es, sino un tal John Lennon. ¿Os suena, no?
Bueno.
Pues hay un problema, porque hay un botín, hay dinero, en fin, y es lo que os decía, es una película danesa, es comedia, pero las comedias danesas, pues hay muerte, hay crimen, hay humor negro, en fin, son muy divertidas. Este director es muy bueno porque Anders Thomas Jensen nos trajo Jinetes de la Justicia hace tres, cuatro años, también con Mads Mikkelsen, que es el protagonista de la película y que era el villano de la última de Indiana Jones y de James Bond y de Marvel y de todas las sagas, yo creo, casi, ¿no? Entonces yo creo que esta es la peli más interesante del último vikingo del fin de semana.
Venga, y el último estreno del que nos quieres hablar es un drama británico de título Dispar.
Bueno, pues vamos a hablar de una película que ha estado en todos los festivales, ha sido multipremiada, película británica, drama, se llama Pillion.
¿No has estado nunca con un motorista?
¿Con un motorista? No.
Película rarita también, ¿no?
¿Pillion o Pillion?
Pillion.
Pillion, con P.
Película rarita, bueno, es una película original, desde luego. El reparto es muy interesante porque está Alexander Skarsgård, que es este actor que hemos visto en muchas películas, y es el hijo de Stellan Skarsgård, que es uno de los grandes actores europeos pues desde los 90, ¿no? Y nos habla pues de una relación en el mundo de los moteros, ¿no? Esta película, ojo, estuvo en los premios BAFTA del Reino Unido, estuvo en el Festival de Cannes con dos nominaciones, estuvo en el Festival de Valladolid, los premios Gotham, hasta en los premios del Sindicato de Directores. En fin, es una peli de estas de festivales, entonces el que quiera este fin de semana orientarse más hacia el cine que se mueve en los festivales y es muy admirado y valorado, pues que vaya a ver Pillion.
¿En la tele que ponemos?
Pero esta es la que yo quiero ver hoy, porque es que me lo he apuntado en el móvil. Porque esta se me había pasado a mí, no la había visto. Hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión ponen El Póker de la Muerte. El Póker de la Muerte, western, americano, del año 68, ¿vale? Dirigida por Henry Hathaway, que es uno de los grandes directores de western de los 50 y 60. Y ojo al reparto, porque es que en el reparto tenemos a Robert Mitchum y a Dean Martin.
Hola.
Tenemos Robert Mitchum, Dean Martin, tenemos una partida de póker, tenemos venganzas, tenemos duelos, en fin. Yo es que esto hoy no me lo pierdo, a las 3:30 en Canal Sur Televisión, una película que se llama El Póker de la Muerte.
Yo iba a salir a comer un cochinillo con unos amigos y demás de cuando. Yo me quedo a ver El Póker de la Muerte.
El Póker de la Muerte.
El cochinillo después sí, sí. Esperar para la cena. Póker, además hay que verla en directo, nada de grabarlo. En directo, sentarse a las 3:30 en el sofá.
¿Tenía el vídeo programado?
En directo, David, en directo.
Más, tu vídeo era de la de 2000.
Y a lo mejor no se veía bien y yo cogía el tracking y le movía el tracking para que eso no hiciera la curvita.
Y dicen que en el barrio de Triana un niño soñó con ser torero. Soñó con ver la maestra repletita de pañuelo, repletita de pañuelo.
¿En qué calle tienes tú la caseta de feria? Porque me entiendo que tienes caseta, aparte de venir a la mía, tendrás
sí.
caseta.
Sí, sí, además, además esta semana he ido a pagarla. No digo nada. Ya me enredé una cosa, yo creo que era la feria ya otra vez. Había que ir, la gente, no, es que no hay sitio en la feria, pues vamos a hacer bloques de casetas.
Pero ¿quiere contestar mi pregunta? ¿En qué calle está?
Es que estoy haciendo tiempo, a ver si me acuerdo de la calle.
Ah, vale.
He tenido un vacío. ¿Cuál era, Ana? Si era la nuestra está al lado. ¿Cuál
era? Ah, Curro Romero.
Ahí estoy yo.
En Curro Romero.
Curro Romero.
No, la mía es la que cruza. Es que tengo un vacío grande ahora.
A ver, te digo, puede ser Antonio Bienvenida, Ignacio Sánchez Mejía, Curro Romero, Rafael El Gallo, Manolo Vázquez, Pascual Márquez, Juan Belmonte, Joselito El Gallo, Gitanillo de Triana, El Espartero,
Sánchez Mejía,
Pepeillo, Pepe Luis Vázquez, Belmonte, Chicuelo, ¿no? Bombito, Costillares.
Sánchez Mejía. Sánchez Ignacio Mejía. Sánchez Mejía.
Bueno, son 15 toreros los que dan nombre a las calles de la Feria de Abril de Sevilla. Y por primera vez va a haber una exposición de cuadros alegóricos a estas figuras.
Para conocer
porque no va a ser solo la imagen, no va a ser solo la obra de arte, que también, sino para conocer. Y si, imagínate, David no se acuerda ni del nombre de la calle.
Unos vacíos grandes.
Muchos sí sabrán, pero otros muchos caminamos por el Real y no sabemos quiénes son esas personas que están nombrando ese espacio. Toda iniciativa que nos dé a conocer nuestra historia, nuestros grandes personajes históricos, pues nos parece estupenda y resaltable.
Sí, señor. Pues como calle no lo sé, pero la figura de Sánchez Mejía es una de las más apasionantes, sí, del mundo del toro, del mundo de la cultura del siglo XX, muy amigo de Federico García Lorca, que sí, le lloró con ese poema, copla, no, ¿cómo era? A la muerte de Sánchez... A la muerte de Sánchez, espérate, que lo busco y lo digo bien. Bueno, se lo voy a preguntar a Javier Jurado Centeno, que es pintor, que es autor de este proyecto, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, dibujante, pintor y retratista. Hola, Javier, buenos días. ¿Hola? ¿Javier?
Hola.
Hola, ahora, ¿sí? Ahora te escucho.
Hola.
Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, así se llama la serie de poemas que Lorca le dedicó a Sánchez Mejía.
Eso es del poema del Cante Hondo.
Oye, ¿cómo se te ocurre? Me parece súper original. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Y además me parece súper curioso que no se haya
hecho antes.
No se haya hecho antes.
Pues precisamente, esto empezó hace ya prácticamente 3 años, un buen día, una idea, los toreros de las calles, y entonces me imaginé todos los toreros juntos. Todos los toreros juntos no habían, yo no conozco que hayan estado en ninguna parte puestos, entonces me lo imaginé todos puestos juntos alrededor de una sala, y yo en medio mirándolos, y digo, pues esto tiene que verlo alguien más, esto lo tienen que ver los sevillanos. Y ahí empezó la historia. Hice una prueba con uno de ellos, me pareció bien, y hasta el último.
Que de hecho la exposición se llama así precisamente, 15 toreros, un bodegón.
Un bodegón, exactamente, ese es el nombre, son los 15 toreros. Cada uno tiene más de un cuadro. Bueno, hay alguno que nada más que tiene uno, pero la mayoría son más de uno. Al final son 29 los cuadros que voy a poner de los 15 toreros.
Uh-huh. Javier, dice que lejos de ser solamente el retrato tradicional, ¿no?, de la figura del torero, buscamos con esta exposición una interpretación de cada uno de ellos.
Eso es, porque son todos toreros clásicos antiguos, aparte de Curro Romero, que sí sigue con nosotros afortunadamente, los demás ya no están. Era cuestión de buscar mucho archivo gráfico para poder representar a estos toreros, pero lo que no quería yo era ponerme a copiar fotos. Entonces yo habré visto cerca de 1000 documentos gráficos de todos los toreros, y al final sacando de aquí, de allí, leyendo sobre su biografía, haciendo mucho boceto de cómo me convendría mejor que fuese su postura, no la que estoy viendo en una foto, lo he ido componiendo, como quien dice, sobre el mismo caballete, como si lo hubiese ido modelando. Uh-huh. Y ahí le he sacado la esencia que yo he creído de cada uno de ellos, aparte de tener también los bocetos, digamos, hay algunos bocetos de las caras, pues por ver cómo los podía yo interpretar, porque al final se tienen que parecer, tienen que ser quiénes son.
Claro.
Oye, estoy hojeando un libro que se ha editado también con
el catálogo de la exposición
que acompaña a cada torero con poesías, con glosas de poetas.
Es precioso el catálogo, ¿eh? Sí, es precioso.
Pues precisamente por eso es algo más que una serie de retratos, porque digamos que este texto o estos textos se han ido haciendo al mismo tiempo que los cuadros, que las pinturas y que los dibujos. He ido encontrando cosas muy interesantes, muy bonitas y muy artísticas de los toreros, y pensando en eso es como he ido componiendo luego la figura. Ahí por ejemplo el Espartero tiene solamente un cuadro, pero el Espartero habré oído las sevillanas de Miguel de Molina como 100 veces, y la poesía que escribió Fernando Villalón otras tantas, mientras todo eso con el cuadro delante y sabiendo que lo que tengo es que enterarme bien de esa figura, que es lo que me transmite.
Pues hay poemas de Miguel Hernández, de Rafael Alberti, de sí. Montero Galbache, sí. En fin, de...
Sí, sí, sí.
Javier, toda esta literatura que acompaña a cada uno de los toreros, ¿esto también se puede ver en la exposición? ¿Está puesto de alguna manera o solo en el catálogo de la exposición?
Vamos a ver, tal como es, porque muy muy extenso, está en el catálogo. Esto pues por eso he sacado el catálogo, porque en un principio quería poner algo también en la exposición, pero no, desde el punto de vista de la instalación, no, eso no,
no era operativo, no, ¿no? No era operativo.
Bueno, la muestra se
las cartelas de, de los cuadros hay algo breve sobre en cada uno de ellos.
De acuerdo.
Pues se podrá ver la muestra del 16 al 27 de marzo en la Sala Gonzalo Bilbao del Ateneo de Sevilla. Y la verdad es que es una propuesta curiosa, interesante, 15 toreros, un bodegón, los toreros de las calles de la Feria de Sevilla, por primera vez reunidos de manera magistral por Javier Jurado, pintor que ha tenido esta idea y que nos parece extraordinaria. Javier, gracias, que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Vale.
Enseguida, el jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Cuánto hemos cambiado? Sí, hemos cambiado los no puedes por los sin ti no podríamos. Hemos llegado tan arriba que hemos roto el techo. Y lo hemos hecho con el esfuerzo de todas. Mujeres, miradas diversas, una ciudad en igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Ayuntamiento de Sevilla.
Este 7 de marzo, Sevilla se llena de calma y de canciones que llegan al corazón. El Kanka regresa al Cartuja Center City, de la mano de Insólito, con una segunda fecha muy especial tras el sold out de su arranque de gira La Calma. No te lo pierdas. Entradas ya a la venta en insolitosevilla.com.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este sábado, el Málaga vuelve a la Rosaleda.
El equipo de Funes recibe en casa al Valladolid con la idea de seguir subiendo en la tabla.
Y además, te contamos la jornada andaluza de Primera Federación y todo lo que suceda en el deporte andaluz.
Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla, si te hablo de su gente.
Hoy, in person, in situ, presencialmente, el alcalde de Sevilla Este y presentador de grandes eventos, está aquí con su jardín. ¿A qué se dedica hoy su jardín?
Pues mira, tenía varios temas, porque tengo... se lo estaba comentando a Raquel ahora. ¿Eh? Digo, tengo la guerra, la gasolina y el cumple de Pepe. Viendo el tiempo, digo, pues tengo que meter a Pepe en la guerra echando gasolina.
Esta mañana he echado gasoil, concretamente, 1,80 se ha puesto el gas.
Claro, claro, esto puedo hablar ahora. Bueno, primero que nada, felicitar a mi amigo José María. Yo lo llamé por teléfono, ustedes mandáis un mensaje que yo, ya me ha acabado revertido aunque sea. No sabemos lo que le queda. Entonces ya hablé con Pepe y digo, yo conocí a Pepe cuando Pepe tenía 30 y largos. Es ajá, cierto, ¿no?
Cierto.
30 cierta. Y largo. Y vas, o sea, a cumplir 60 años.
No, no, 59 son, pero los que acabamos.
Tú hablas del tiempo que ha pasado para Pepe, también ha pasado para ti.
No es lo mismo. Ah. No, igual, lo, ¿no? Los míos son años de perro. Como Capi. Y entonces tenía ahí, y yo decía, bueno, ¿qué hago? Voy a hablar de Pepe un poquito, y digo, bueno, Pepe está entre los 59 y la muerte, voy a hablar un poquito para darle lustre y demás, pero claro, está la guerra, que es tema de actualidad, pero siempre lo digo, y tengo que decirlo, Pepe se conserva bien, es cierto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tiene más años que los Talidón.
El Hostalidón. Mi padre tomaba Hostalidón.
Hombre, eso es muy antiguo. Tú conociste a Shakira cuando era morena. Y se le entendía cuando cantaba, ¿no?
He visto fotos.
Entonces, yo he estado con Shakira cuando era morena. He estado, la he tenido aquí al lado.
Y se le entendía. Ahora ya Shakira manda mensajes encriptados para los delfines. Pero antes... A ver, y tú decías, a ver, por ahí, ay, por ahí viene, a ver, por ahí viene la fila o no, y a lo mejor era tu vecino que tenía puesto Shakira, ¿no? ¿No? Y Pepe conoció a Phil Collins con el pelo largo, ¿es cierto o no? Se varía, ¿no?
Sí, hombre, sí, se lo pisé un par de veces.
Phil Collins tenía el pelo largo y nada, bueno, entonces voy a pasar el tema este, tenía muchas cosas así para meterte contigo, pero no, ¿para qué? Pero ahora ya Pepe tiene una edad que ya ha pasado porque ya viene con un bagaje que no tenemos los demás, ¿no? Y ahora yo la semana pasada, cuando estábamos hablando de los Therian,
sí.
El Therian de Pepe sí. Era Espinete. ¿Es verdad, te daría?
Qué guay.
Es
que
escuché.
Oye, Espinete estaba guay.
Espinete era un Therian.
Escuché un chiste.
Era una persona que se vestía de animal y se creía que era un erizo.
De los Therian, que con todo me parece que fue el comandante Lara. No sé. Una llamada telefónica al 112. Hola, mira, soy un Therian. Y quería denunciar una humillación. Dice, no, perdona, eso es en el Seprona.
correcto. Bueno, voy a dejar el tema de Pepe, José María, ya sabes que iba a estar contigo hasta el final. ¿Vale o no? Cuidado con las cosas. Ahora tú tienes una edad que a lo mejor un flechazo, a lo mejor una gina de pecho. Cuidado con esas cosas, ¿vale o no? Contrólatelo y que sepa que el día de mañana, cuando tú ya estés en la caja así con la mano para arriba como si fuera a tirar de un tobogán, yo te voy a cantar, ¿eh?
Bueno, ese, yo pues, insisto, y yo tengo dos acuerdos aquí con dos miembros del equipo.
Correcto.
Uno es con José Luis Ordóñez, ¿sí? Que cuando haga una superproducción en Estados Unidos me va a contratar de actor, no hace falta que sea protagonista. Puede ser un cameo, pero es el sueldo...
Qué humilde eres.
No, porque...
No, protagonista no, ¿no?
El sueldo está pactado $1,000,000.
Vale. Y otro conmigo.
Y el otro contigo es que el día de mi entierro tú me vas a cantar.
Yo le voy a cantar.
¿Podemos unir los dos? ¿Podemos unir los dos?
Los dos. ¡Muertos!
¡Lo ponemos muerto en la película! ¡Allí, allí!
¡Ponlo ahí que este lo come!
Bueno, pero el millón de euros se lo paga a mi familia, a mi heredero.
No se lo vaya a pagar a mí.
Y ahora la guerra, señores. Señores, la guerra. La guerra, yo no lo veo. Una guerra ahora, la verdad, vamos a esperar para donde se lesione. Yo una guerra no la veo. Ahora toda la semana el lío con Donald Trump. Donald Trump, ¿no? No sé, que es más fácil ver a lo mejor un runner con colores neutros que Donald Trump no invadiendo algún sitio, ¿vale? ¿No? Mira, un runner vestido normal, ¿no? Vamos a pillarlo, ¿no? Bueno, entonces, este señor que tiene cara de moneda de 5 céntimos, que se va le lava la cara con así acción, ¿vale? ¿No?
Que necesita tiempo, que tiene mucho tiempo libre.
Hombre, y no se peina, este necesita un peluquero, necesita un consejo de bricomanía. Este caballero, le vamos a ordenar los pelos pues toda la semana, que me hace gracia, pero ya me voy ahí. Bueno, que hace poco esta gente. Lo nominaron como para premio Nobel de la Paz a sí, Donald señor. Trump.
Sí, sí.
No, pero le dio un premio a la FIFA, le da un premio de la paz, ¿no? ¿No le dio un premio de la paz el otro día?
Sí. Es que yo FIFA, creo que le gusta llamar la atención.
Sí, sí. La
FIFA. Bueno, la FIFA.
El premio de la paz. A ese
el premio
señor,
de la paz.
¿No?
Y a valor de economía, el de la ciencia base para Llorente, ¿vale? ¿No? Y el príncipe de Asturias, la Concordia, el de Jim Kunung, el Kim Yunung ese. Vamos a centrarnos, el Pulitzer para Belén Esteban. Vamos a centrarlo. La cosa está mal, ¿no? La cosa está regular. Habíamos pasado un tiempo donde llovía, el vivero, pues, íbamos a hacer el Brexit, ya que era Londres. Los cactus me estaban pidiendo la eutanasia, ¿vale? Yo digo a la gente, un cactus es un pepinillo muy enfadado. Y entonces, y ahora, toda la semana, yo qué porquería de mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado y a las cucarachas, vamos a dejarnos, vamos a centrarnos, ¿no? A mí que le me diga a la gente, no, es que después de la vida lo mismo hay otra vida. A mí me suena más a que a esperanza, a una amenaza, porque es que estamos todos los días compugidos. ¿No? David, ¿tú qué opinas del conflicto? ¿Tú estás de acuerdo que se invada? Digo, yo voy a esperar a ver qué dice Tamara Falcó.
¡A Ramoncín! No, voy a ver a Ramoncín, que es tertuliano político. Voy a ver a Ramoncín.
Y a Miguel Bosé no lo vas a tener en cuenta.
Estoy dejando en cuenta.
Y a Gonzalo Miró también.
Gonzalo Miró también, correcto, ¿no? Pero Ramoncín, que ya ha llegado una edad, Ramoncín, que hay que llamarlo Ramón en algún momento, ¿no? O venga, es como el Camp Nou, ¿no? Ya no es nuevo, ya un tiempo, ¿no? Entonces, no, Ramoncín, un abrazo, Ramoncín. Ramoncín también tiene más años que un parasol del monte, ¿que no? Que...
Parasol del monte.
A ver, madre mía. Que la lambada, a ver, qué maravilla. Bueno... las tertulianas y demás, y yo busqué discografía de Ramoncín en internet, ¿vale? ¿No? ¿Cómo era la canción? A 2 milímetros escasos de tu boca, ¿no? Esa era de... Sí, esa era, ¿no? La de Ramoncín.
Yo la tenía la
de
yo.
Sí. Yo. ¡Ah, no! Litros de alcohol. La otra era de Jesús Vázquez, ¿te acuerdas? Y me llamaron... buscándolo en internet y me llamaron de Movistar y me dijeron, si vas a seguir buscando Chumina, te quitamos el internet, ¿vale? No. Entonces, estoy sobrepasado con las noticias todo el tiempo. Digo, me pongo a darle vuelta a la cabeza y yo digo, bueno... ¿Qué deseo pidió la gente en Año Nuevo? Porque no, es que nada más que hay guerra, toda la semana hay una guerra, ¿no? Total, que nosotros no estamos para meternos en una guerra. Un poco más, ¿os acordáis? Un poco más y perdemos la isla Perejil con dos notas, con dos cabras y un rifle y no iban a quitar la isla Perejil. No, vamos a meter nosotros, que aquí la gente dice albóndiga, ¿sabes? Sí, la gente dice albóndiga y mandarina, ¿vale? Y ahora queréis una guerra. Apague y vámonos, no lo veo. Por cierto, esto no de apague y vámonos. Tengo un proyecto con lo de Praga y Vámonos, que es una agencia de viajes exclusiva para la República Checa, que se va a llamar A Praga y Vámonos. Es una tontería. Bueno,
no, lo de Vano.
Vamos a hacernos el loco, bueno, casi todo. Vamos a hacernos el loco, ¿no? Como el que inventó el yoga. Sí. Que tenemos, yo siempre digo, el yoga lo inventó un andaluz, así de ahí el loco, para trabajar y después te lo cobro. Ya te lo voy a cobrar, pabilao. No. Nosotros no somos de historia, siempre hemos evitado dos guerras mundiales, nosotros siempre que estábamos haciendo algo.
Mirando para otro lado.
Entonces, es muy importante también que ahora veo que la gente, ¿no? Ahora todo el mundo es feminista, todo el mundo es no a la guerra, todo el mundo se da golpecitos en el pecho. Es muy importante que lo pongáis en vuestros estados de WhatsApp, por si un día os llama Putin o Donald Trump, que vea que lo tenéis y que se fastidie fuerte, ¿vale? Que ponéis no a la guerra, es muy importante, ¿vale? También, claro, yo respeto la opinión de todo el mundo porque la sociedad actual en la que estamos viviendo, pues está muy mal visto darle con una silla en las espaldas a las personas, ¿no? Pero decir nada más que tontería, ¿vale? Lo de la gasolina. El otro día yo lo publiqué un poco. Voy a echar gasolina, es verdad que está muy caro, digo el otro día a Maggie. Maggie, vamos a echar gasolina a tomar viento en la universidad de los niños. Vamos a...
¿Qué? ¿A lo loco? ¿A lo...
Claro, no, dígame, 10 pavos más y nos vamos a Cádiz. ¿A Cádiz o a Cancún? No, vamos a Cádiz por 10 pavos más. Bueno, llegó, no, ¿os acordáis cuando era más barato comprar una impresora nueva que los cartuchos de tinta?
Sí, sí, hombre, totalmente. Sí.
¿Vale? Pues esto está pasando con los coches. La semana que viene con 10 litros de gasolina te regalan un coche. En serio, que se está comprando la gasolina en la casa del grumé, que el rollo de papel es... Sí,
fuera broma, te cuesta más el taxi del aeropuerto a la ciudad que el avión. Que el vuelo de avión.
¿Quién te iba a decir a ti que iba a costar más caro un litro de gasolina que un gin tonic? Que yo, eso no lo sabía. Llegó un momento que tú le decías, échame una tortuga también que lleva el gin tonic. No, que el rollo de papel este que está en los surtidores es para secarte las lágrimas cuando tú ves los perfectos. O sea, no, que es de la casa de Grumet, que le dicen a la gente, ¿con tarjeta o con cash? Y digo, no, lo voy a pagar con un riñón, caballero.
que a mí lo que me sorprende es la rapidez con la que todo esto, porque, venga, como hay una guerra, a lo mejor resulta que esto, el paso del gas por el estrecho de Hormuz, vale.
Porque llega antes.
Y dices tú, bueno, ya ha afectado a la gasolina que tú tenías en los tanques de la gasolinera.
Imposible.
Porque lo saben antes, como tu cuñado. A lo mejor sale, por ejemplo, yo lo dije el otro día, te inventa tú una serie y tu cuñado te cuenta la segunda temporada. Claro. La serie no existe, pues te van por delante, ¿vale?
Totalmente.
¿No? Sí. Entonces... Lo de la gasolina. Espero que a la chavala que le gustaba la gasolina le gusten ahora las mandarinas. Que ya hace unos años de esto, ¿eh? Pero que ya hay abuelas cantándole a los nietos. Ay, na, 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 ni, ta, na, na.
como me gusta la gasolina.
Es que ya, o sea, no estamos para nosotros para guerras mundiales, no estamos nosotros para historia, no somos un pueblo de meternos nosotros en conflicto de nada, ¿vale? Entonces, yo opino que si España entrara en una tercera guerra mundial, yo creo que podemos ganar.
Sí. Dice.
Sí. Sí. Y tengo un plan perfecto.
Hemos ganado un mundial, ¿por qué?
¿Quién está de defensa? Margarita Robles.
Sí.
Señora Margarita, le habla al alcalde de Sevilla este. Envíe usted nada de fragata, de este de que se dieron un consumo tremendo. ¿Vale, no? Enviamos una batucada, ¿vale? Un grupo de tunos cuarentones. Y una despedida de soltera con una muñeca hinchable de esta vestida de torero con una diadema de maestro de esto. Eso es peor que una bomba nuclear, querido. Esa gente se rinden de momento, te lo digo. Emino, José María, políticos, políticas y políticas, solucionen esto. No se peleen entre ustedes, ¿vale? Hay que tirar del carro, entre todos. ¿Cuál es el problema? Que aquí los carros necesitan un euro. A ver quién lo pone.
A veces una llave del llavero te vale.
Una llave del llavero.
Y ya lo están quitando casi en todas partes, el del euro.
¿El llavero? La parte redondita de la llave te vale como moneda para el carro.
Qué pirata eres.
No, me lo dijeron una vez en un centro comercial.
Y lo utiliza. Porque la redondita, le quitas la argollita y lo metes, ¿no?
Yo nunca llevo dinero en metálico, bueno, ni en metálico ni en nada, no llevo dinero nunca. Y entonces le necesitaba un carro y lo pregunté en la caja, ¿no? No diré qué comercio era. Pero, ¿me puede dejar una moneda, una ficha o algo para sacar un carro? Dice, tú tienes una llave, ponete la llave.
Pero si es mejor tener un carro propio. Por un euro te va a cualquier supermercado y tienes uno para ti para siempre.
Bueno, adiós David, gracias.
Gracias María, un besito grande, cuídate, ¿vale?
Muy rica las palmeras estas.
Sí, yo estas cosas no me miro el duro, tú lo sabes.
Gracias Raquel.
Gracias a ti por las palmeras.
Director, gracias.
Chao.
La semana que viene el especial.
Semana que viene
el
especial.
La semana se ha comido todo el tiempo.
Se ha comido, además está divertido, ¿eh? Está bien.
Quiero, José Luis.
Enseguida la información, inmediatamente después nuestra última hora de paseo, la historia con Sandra Rodríguez, la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y la bicicleta con Quique Sicle.